Seguimos aquí en Foro Abierto a través de la Unión Dominicana de Emisora Católica Sudeca. Hoy estamos conversando con la maestra pedagoga teatral, ¿cómo es, maestra?
Pedagoga y directora de teatro,
Inclusivo. Wendy Kellis. Estamos conversando precisamente, teniendo en cuenta que viene, el día del niño con síndrome de...
No, es el espectro...
El espectro.
Autista.
Autista. Ajá. Mire que yo estoy hablando así, mirando para arriba, como hacemos los dominicanos, pensando en la gente del barrio. Porque uno que se dedica a esto y que más o menos está manejando términos, le es difícil a veces retener ideas y nombres. Entonces, pensemos lo que significa eso para la gente del barrio.
Sí, que tu hijo te nazca con un trastorno como el espectro autista, lo que llamamos el TEA, a veces ellos no lo entienden. No lo entienden porque ve que su hijo es hiperactivo, distraído, vive en el aire, a veces no tiene cómo comunicarse, otras veces lo ve que se golpea.
Pero tú no piensas.
Exacto, ¿y qué es lo que te pasa?
Exacto.
Pero no entienden que a lo mejor su hijo tiene un trastorno, a lo mejor su hijo tiene una condición y no saben ellos mismos cómo canalizar a su hijo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Irse a los espacios especializados. Usted ve que su hijo tiene un comportamiento que no es normal, lo que nosotros llamamos no es cotidiano, no está dentro de la normalidad.
Porque eso de normal hay que poner entre comillas.
Eso es verdad. Así es, porque ninguno somos normales, como yo digo. Todos tenemos algo.
De poeta y de locos,
todos tenemos un poco, eso decía Picasso.
Así es.
Entonces, yo creo que lo que se tienen es que acercar, no desesperarse las familias. Las familias tienen que sentirse siempre bendecidas y esperanzadas de la bendición que Dios le ha dado.
Se están dando una oportunidad de servir.
Exacto, como usted dice, que usted que es un padre inclusivo. Acercarse, por ejemplo, a CONADIS, que es el órgano rector en nuestro país de lo que es la discapacidad, porque es el Consejo Nacional de la Discapacidad. Y tiene una sede aquí, pero en Santiago, en todas las regiones. Usted se acerca y hay un subcentro. Acercarse a CONADIS, al CAID, que es una de las instituciones más importantes que tenemos en el país para
algo,
la discapacidad.
Algo que dijo un amigo psiquiatra ahí mismo donde usted está. Eso del ICAE, quizás es una de las obras más importantes que se han hecho,
sí,
en educación.
Sí, porque es un centro de atención para la discapacidad.
Sobre todo para los que tienen los primeros años de la vida.
No todos te deben, y hay muchos también subcentros del CAE. Y ahí te diagnostican, te dan terapias, o sea, es un proceso transformador el CAE. Y fundaciones. Porque, mire, yo también puedo, que trabaja la parte ocupacional, que trabaja también desde el punto de vista artístico, que eso era lo que yo decía, que en UNIBE este grupo de jóvenes creó esta fundación desde mi clase.
Vienen, está el de Mónica Despradel, está también.
Está las personas que tienen, que nacen o tienen una discapacidad genérica, general.
Así es.
Que es ya cuando el cuerpo, ustedes saben, que es un trastorno de parálisis cerebral, ya es más difícil. Y ahí se acercan a Nido para Ángeles, que es una fundación que trabaja con personas.
Ese Nido para Ángeles es el de Mónica.
El de Mónica Despradel. Mónica ha hecho una gran labor con esta fundación, con las personas con parálisis cerebral.
Claro, ellos pasaron por una gran experiencia.
Y se transforma la gente de parálisis cerebral, déjeme decirle, porque yo he vivido la experiencia de trabajar con personas con parálisis cerebral. También está Manos Unidas por el Autismo, también está la Fundación Dominicana del Síndrome de Down. O sea, hay muchas instituciones, muchas fundaciones en nuestro país. Es acercarse para que los ayuden, los acompañen a darle una mejor vida y que incluyan a sus hijos. Una cosa que todos cometemos el error de dejarlos excluidos en la casa porque me da vergüenza, porque me da miedo, para que la gente no lo vea.
Exacto.
Que mira, no es así. Eso no se pega, ¿ok? Eso no es una enfermedad.
Hace un par de años yo llegué a ver ahí en Villa Consuelo que hasta lo amarraban.
Por eso.
Lo amarraban ahí en una silla a la puerta. Hasta eso se ha visto.
Porque las personas no conocen. Hay que buscar
el conocimiento y acercarte donde las personas que sí saben, los especialistas, las instituciones que te van a acompañar y te van a ayudar. Y no verlo desesperanzado, al contrario, lleno de esperanza, lleno de amor, lleno de empatía, vamos a resolver, todo va a estar bien en la familia. Ah, tengo un ser hermoso a mi lado, un ser de luz. Son seres de luz, porque te llenan de luz tu vida. Entonces, eso he hecho a través del teatro, transformar vidas. He podido trabajar en el teatro inclusivo desde Estudio Teatro Wendy Kellys con todas las discapacidades. Personas con déficit de atención, parálisis cerebral, síndrome de Down, el trastorno del espectro autista. Todos han pasado por mis manos y he logrado llevarlos a espacios igualitarios como son los teatros y ponerlo en un escenario como un actor profesional, desarrollándole sus talentos, su creatividad, y a través de ello otros son felices. Claro. En estos días he presentado la obra El amor al otro lado de la pared, que ha sido un éxito rotundo.
Háblame de eso, que yo quiero que la gente se entere.
Esto usted, trajo boletas,
ya no lo siguen, se acabaron las presentaciones.
Lo que pasa es que acabamos de tener 12 funciones.
12.
12. O sea, empezamos en casa de teatro. Empezamos en casa de teatro con El amor al otro lado de la pared, que está interpretado por dos actores. Una actriz con síndrome de Down, que es Amelia Brea, actriz famosísima, que es de mi centro de estudio teatro Wendy Kellys. Ha hecho películas, ha estado en muchísimos espectáculos. Y en los musicales de Yo también puedo, que es una fundación que yo también he dirigido esas obras de teatro, porque soy la primera directora de teatro inclusivo de la República Dominicana.
Wow.
El primer musical con 150 personas en escena en el Palacio de Bellas Artes, dentro de estos personas regulares, como le decimos, a las personas normales como nosotros, y personas con diferentes discapacidades. Amelia Brea es un genio, tiene síndrome de Down, pero tú la ves con una agilidad, una destreza kinestésica espacial, se mueve, te hace sus emociones, sus gestos, sus acciones. Y Sergio Acosta, que es un actor inclusivo, en el espectro autista. Él es autista, pero eso no tiene limitación. ¿Por qué? Porque Sergio tiene una dicción perfecta. Sus padres se han ocupado de que
Sergio sea... Yo doy fe de eso porque lo he visto locutando.
Sí, él estudió su licenciatura en comunicación social en la Pucamaima.
No,
Quiere decir que todo es dar la oportunidad. Sus padres han canalizado a Sergio. Sergio es comunicador, es profesional, el locutor profesional, hizo sus estudios superiores, Sergio es actor, coge clases de teatro en Estudio Teatro Wendy Kellys.
Y bien Kellys. Parecido además.
Ah, buen mozón. Y en el escenario, ¿cuál era el problema de Sergio? La parte emocional, pero con el teatro se trabaja la parte emocional. Y Sergio ha podido darte un abrazo, un beso, agarrarte la mano, mirarte a los ojos, decirte hola. Yo te quiero, pero una persona que no esté estimulada, el término es estimulada, a través de procesos y técnicas de terapia, en este caso terapia a nivel teatral, yo trabajo con el método de Konstantin Stanislavski. Entonces yo trabajo con ellos todo, las esferas de atención, las emociones, las circunstancias dadas. Y todo esto le va transformando la vida a esta persona con una condición determinada o una discapacidad. En este caso, personas neurodiversas. Ellos terminan educándose. Amelia, que tiene problema del habla, Amelia trabaja su aparato fonador con el teatro, porque el teatro, ¿qué trabaja?
Claro.
La voz, la dicción, la pronunciación, la articulación, la proyección. Y terminamos modificando.
Y el lenguaje corporal.
Y trabaja el lenguaje corporal porque trabajamos con las acciones físicas y trabajamos con las emociones. Entonces ellos terminan aprendiendo este contexto de las emociones, el lenguaje, a través de las prácticas
actorales. Le voy a hablar un poco de la experiencia porque yo reitero, soy padre de una persona con esas condiciones y su pareja. Hay un asunto con el lenguaje corporal. De una forma u otra, ellos reflejan una forma de movimiento diferente.
Claro, porque acuérdese que todo viene de dónde. Del proceso cerebral, neurológico. Entonces, para ellos hay procesos, si está en el espectro autista, que el cuerpo para ellos, su movilidad es más rígida. Uh-huh. ¿Ah? A diferencia del síndrome de Down, no tienen problemas de movilidad, uh-huh, pero sí tienen problemas de cognición, de conocimiento, de relacionar los conceptos, de hacer procesos de conceptualización terminados. Para ellos eso es más difícil.
Claro.
Pero sí, a través del teatro, todo se logra. ¿Sabes por qué? Porque primero los teatros que tú tienes con el teatro es una cosa súper clara, que uh-huh, es contar historias.
Claro.
Y para tú contar esa historia, tú te tienes que aprender la historia. Uh-huh. Y para tú aprenderte la historia, tienes que conocer el personaje. Y para tú entender el personaje, tienes que analizarlo. Y en ese proceso de análisis, entonces se da todo un proceso cognitivo tan amplio y tan vasto y tan claro, donde ellos van aprendiendo de manera orgánica y natural, como nos plantea Stanislavski, a través de lo lúdico. ¿Qué es lo lúdico? El juego. Yo a través del juego manejo emociones y sensaciones que me llevan a la parte cognitiva, al conocimiento, que es lo más difícil. Uh-huh. Sin embargo, cuando yo utilizo el juego como una herramienta cognitiva, el ser humano se siente feliz. Y la única cosa que te transforma tu ser es la felicidad. Cuando esas hormonas de la felicidad, la serotonina, empieza a correrte por ese cuerpo, la oxitocina, uh-huh, tú te sientes feliz. Y todo lo que haga feliz al ser humano, independientemente de que tenga una condición, te transforma. Por eso el amor es transformador, porque te hace feliz.
Y por eso la tecnología tiene un problema muy serio, porque la tecnología tiende a sentar a los muchachos, a fijarse con un móvil, una tablet, y hemos ido perdiendo poco a poco aquellos juegos de barrios que tenían tanto, de compartir, de hacer que la gente interactuara. Y entonces eso es un elemento muy importante. Por eso ya hay escuelas en Europa que han prohibido los móviles.
Porque no hay contacto. Y acuérdate que el ser humano tiene que socializar.
Claro.
Tiene que accionar. El mundo es energía, acción y movimiento.
Así es.
Y el teatro es eso. Energía, acción y movimiento.
El universo es eso, maestra. Es eso. Espacio y movimiento.
Inclusive, si tú ves, las personas más longevas del mundo, uh-huh, viven en espacios donde tienen que caminar y accionar.
Yo camino 6
kilómetros. En Oriente y en Italia están los dos espacios más longevos del mundo. ¿Y por qué? Porque en Italia es un espacio que está lleno de viejitos, pero ¿por qué todos están vivos y tienen 100 y pico de años? Uh-huh. Porque está inclinado. Tienen que subir para visitar al hijo, tienen uh-huh que subir para buscar la comida, tienen que subir. Entonces el cuerpo siempre está en movimiento.
Así es.
Y en Oriente, ¿por qué hay tanta longevidad? Porque van, cultivan su comida, la recogen, la llevan, la traen, uh-huh, movimiento.
Así es.
Por eso usted está tan jovencito.
No lo niego. Camino 6 kilómetros todos los días en el mirador.
Cuando por
no
eso hago, usted se ve así.
Cuando no lo hago, déjeme decirle, yo me siento mal.
Pero usted tiene que mantenerlo porque usted, claro, es un papá inclusivo. Usted, claro, tiene en su casa una pareja de personas inclusivas, claro, que Dios lo ha bendecido y usted es el cuidador.
Claro, y los obligo a ellos. Ya ellos lo hacen como habitual. Caminan todos los días en el mirador. Todos
bello,
los días, y eso es así.
Bello.
Y en el caso nuestro, yo lo puedo comprobar por la forma en cómo se mueven de una manera diferente. Y eso lo digo buscando la manera, señores, cada persona es única.
Sí. ¿Mm?
Y al mismo tiempo somos iguales, pero diferentes.
Así es.
Somos iguales. Entonces, yo lo digo esto porque hay que evitar la burla. El rey, usted no sabe, cada quien lleva su historia por dentro.
Así
y
es.
Cada uno de nosotros actuamos. Fíjense cómo nosotros, cuando vamos a hacer una historia o a contar una información, oye, estaba yendo aquí, estás actuando, estás contando una historia. Y la mayoría de las veces, los dominicanos, cuando hablamos además es moviendo todo el cuerpo. O sea, que vivimos actuando y no nos damos cuenta de eso. Y no nos damos cuenta de la importancia que la... Y además, cómo esas actitudes nuestras y nuestras palabras pueden impactar al otro.
Eso que usted acaba de decir es tan importante, maestro, uh-huh, Trinidad. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos, no nos damos cuenta que la palabra tiene poder.
Claro.
Poder para dañar o poder para ayudar.
Claro.
Entonces, cuando hablemos, hablemos con amor. Cuando hablemos, hablemos con entendimiento, con sabiduría, ¿ah? Y con justicia.
Pero, no,
para no dañar a los
pero
seres
como,
que nos rodean.
Como dice la gente, no de la boca para afuera.
No, de corazón.
Exactamente.
Y con la acción.
Porque a veces
no
yo me he encontrado con gente que yo voy al cine y me dice, hola mi amor. Yo le digo, mi amor, ¿tú sabes lo que significa mi amor? Tú me estás viendo a mí por primera vez. ¿Cómo tú me dices mi amor? ¿Tú sabes lo que significa la palabra mi amor?
Dime mejor, ¿cómo está usted, estimado?
Señor. Si me dice, cuando me dicen don, le digo, no me diga don tampoco. Porque don significa de orden noble. Y yo no soy de ese tipo de personas. Soy fulano de tal, cualquier persona. Tenemos una llamada ahí. Sí, buenos días.
Buenos días, José Enrique.
¡Ey! Cuéntame.
Y buenos días también a la licenciada que está contigo ahí hablando de una... Vamos a decir que el teatro... Yo
quiero que tú la veas a ella hablando además.
Sí. Lo que quiero así aprovechar, José Enrique, la presencia de ella en la parte que tiene que ver, que es una parte muy importante, lo de discapacitado. Y es que... ¿Cuál es la prioridad o cuál es la atención que el Estado debe dar a esa parte de la población? Porque ayer celebraron, no sé si ustedes saben, Santiago, una feria de empleo precisamente para discapacitados. Y eso es bueno porque también el discapacitado tiene derecho a trabajo, a un salario.
Claro, claro.
Entonces, sí. La pregunta es así finalmente, doctora, ¿qué, cómo anda o cómo va o cuál es la responsabilidad real del Estado en cuanto a esta parte de la población que necesita apoyo, que necesita ayuda?
Claro, claro.
Gracias, buenos días.
Claro,
justamente, qué bueno que lo dice. Sí, ya el Estado está tomando las riendas de lo que es el acompañamiento, el cuidado y la protección de las personas con discapacidad en nuestro país. Uh-huh. El Consejo Nacional de la Discapacidad, CONADIS, hace solamente 2 días que estuve en el primer foro nacional para hablar sobre la ley 3423, que es la ley que acompaña a las personas con el espectro autista, uh-huh, con el trastorno del espectro autista. Y ya la ley, ya está casi todo listo, y ellos, con mucho respeto, me quedé asombrada, pero así es, con mucho respeto, invitaron a todos los sectores que son parte del acompañamiento, uh-huh, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, uh-huh, todas las fundaciones que trabajan en la discapacidad en nuestro país, el CAID, uh-huh, y el CONADIS. Uh-huh. Todos ellos expusieron las necesidades y cada uno de ellos dijo qué está haciendo en pos del cuidado de las personas con discapacidad en nuestro país. Uh-huh. Y una de las cosas más importantes que se habló es esa, de dar el apoyo a que las personas con discapacidad puedan tener acceso a trabajos igualitarios, uh-huh, y sueldos igualitarios, porque no hay una discapacidad, hay una capacidad, sí, sencillamente.
O sea, no te van a pagar menos porque tú tienes esas...
circunstancias con una condición, no. Porque tú tienes la capacidad, hay personas que tú lo ves, que tienen una capacidad física, están en una silla de ruedas, uh-huh, pero son... muy preparados,
claro,
tienen licenciatura, maestría, doctorado, claro. Entonces ellos no tienen discapacidad,
claro.
Ellos son capacitados para ese trabajo porque, uh-huh, tienen las condiciones y tienen las competencias para desempeñar ese trabajo.
Y lo hacen.
Es sencillamente darle la oportunidad, por eso.
O sea, no es una botella, hacer
tu trabajo. Uh-huh. Hay ferias, ahora están saliendo varias ferias de trabajo para personas con una condición determinada.
Uh-huh.
Y por ejemplo, yo que trabajo teatro inclusivo, mis actores... todos cobran.
No me diga.
Pero unos sueldos que ni yo lo cobro.
No, yo, lo que usted me dijo a mí, yo me quedé estupefactado.
Claro, por ejemplo, Sergio y Amelia, que tienen todos estos meses ensayando, uh-huh, eso es un trabajo.
Ya, claro.
Ellos tienen que aprender su libreto, tienen que aprenderse su parlamento, el estudio, uh-huh, teatro Wendy Kellys, uh-huh, y luego ellos tienen que llegar a un teatro a hacer feliz a un público.
Claro.
Aunque ella tenga síndrome de Down y él tenga autismo, claro, ellos están trabajando y cuando terminan sus presentaciones hay que pagarles.
Claro.
Y eso es una manera de insertarlo en un mercado laboral, porque lo de ellos es ser actores,
yeah,
y un actor hay que pagarle. Entonces, claro, esos son los mecanismos que tenemos que buscar, ser insertados en una sociedad igualitaria, salgan a buscar su trabajo, porque hay espacios y además hay una cuota, el Estado da la cuota de obligatoriedad de que cada empresa estatal tiene que permitirle a una persona con una discapacidad poder ser parte de una estructura laboral de las instituciones gubernamentales. Eso está por ley.
Uh-huh.
Es decir,
es un favor que le vamos a hacer, ¿no? Es que es parte de una estructura ya que...
Eso es así. No es un favor, es un deber.
Uh-huh.
Es un deber. O sea, toda institución gubernamental tiene que dar... el 10% de su empleado tienen que estar ahí personas con una discapacidad.
Es bueno que la gente apunte eso, porque a mí me parte el alma, como dice el pueblo. Cuando tú ves a la gente pidiendo, no es pedir, somos personas, hay que exigir. Y yo siempre lo digo, por ahí, ¿cómo era que llamaba ese eslogan que teníamos por ahí, Tony? Otro mundo es posible si la gente quisiera. Cuando la gente quiere...
Sé la palabra.
Si la gente quisiera, otro mundo sería posible.
Dar oportunidades, abrir los espacios, estar en espacios inclusivos. O sea, por eso yo soy tan feliz haciendo mi trabajo como directora de teatro inclusivo. La gente me dice, ay, pero tú no tienes un hijo inclusivo, tú no tienes un sobrino inclusivo. ¿Y cómo tú sientes por una persona que tiene una discapacidad? Porque yo, para mí no tienen discapacidad, tienen capacidades. Ahora, tengo que permitirles desarrollarlas. Y si a través de mi trabajo puedo hacer que estas personas se desarrollen y se transformen sus vidas y transformar la vida de sus familias, yo creo que yo estoy en el camino correcto. Claro. Aunque me cueste, no, es que no, la gente dice, ¿y te cuesta mucho trabajar con personas con diferentes condiciones en el escenario? Me cuesta un montón. Claro. Porque tengo que enseñarle a hablar, tengo que enseñarle a expresarse, a desplazarse en un escenario, a que aprendan a contar la historia, a que se vivan la historia, a que conozcan los métodos teatrales. Es difícil, pero no imposible.
Ya.
Y todo lo que no es imposible, hay que hacerlo. Uh-huh. Y nada es imposible en la vida.
Claro.
¿Verdad que no? Lo único que tenemos es que empezar a hacer.
Claro.
El problema es no hacer. Uh-huh. Entonces, yo en Estudio Teatro Wendy Kelly me siento feliz por todas las personas que han pasado por mis manos. Yo he visto personas con parálisis cerebral.
¿Qué implica la parálisis cerebral?
Es que es una condición donde, mira, el cerebro hace que se paralice todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo. A veces no caminan, no hablan, no hacen nada. Ah, el hijo de Mónica Despradel y José Antonio, acuérdate que él tenía parálisis cerebral.
Claro.
Y por eso llegó Nido para Ángeles.
Claro.
Pero yo lo puse en un escenario a él. En una silla de ruedas. Y la gente me dice, ¿cómo tú lo vas a poner si él no habla? No sé. Eso no es así, él siente. Él es un ser humano como todos nosotros, él está sintiendo. Y él está mirando y él está escuchando, aunque no se mueva. Todas las percepciones que existen a nuestro alrededor, sensoriales, él la percibe. El color, la luz, el sonido, todo lo está percibiendo.
No,
y eso
lo
llega
expresar,
a su ser porque él tiene arma.
Pero está consciente de todo lo que está ocurriendo a su
todo
alrededor.
Todo consciente. ¿Y tú sabes lo que hice? En el Palacio de Bellas Artes lo puse como un rey. Cogí su silla de ruedas y creé un trono. Y todos se movían alrededor del rey Nunaquín.
Yeah.
Y eso era emocionante, como él movía esos ojitos para acá, para allá. ¿Ah? Y todos los séquitos y la música, el canto alrededor de él. ¿Y quién me dijo a mí que él no se movía? ¿El espectador no lo sabía?
Claro.
El espectador no sabía que él tenía parálisis cerebral.
Creía que era parte de la obra.
Parte del contexto de la obra. Claro. Él es un rey, por eso está ahí derechito y no se mueve. Se veía espectacular. Entonces, esa es la magia del teatro.
Claro.
¿Cómo tú puedes transformar ese ser dentro de ese espacio con su misma condición y cómo tú potencializas las condiciones? Por ejemplo, yo no puedo hablar bien, pero me puedo mover bien. ¿Qué yo hago? Te pongo a moverte. Y el otro sí habla bien, entonces ¿qué hago? Que él hable y el otro se mueve y se complementan en el escenario.
Yo tengo un caso,
y no se ve la discapacidad, sino se ve la capacidad que yo puedo lograr con ellos.
Yo tengo un caso de una amiga que usted y yo conocemos, es muy amiga de nosotros, que la gente no se da cuenta, pero ella a mí me lo dijo. O sea, realmente, cuando tú la conoces, tú te das cuenta que ella tiene una forma de ser emocional que es terriblemente difícil de expresar. Y ella ha hecho obras de teatro. Y yo le digo, ¿cómo tú haces? Y dice, precisamente eso, esa condición, ella la pone, le da fuerza, una fuerza especial a la obra cuando ella actúa. Es una condición emocional que tiene. Pero con el teatro lo canaliza.
Así es.
Con una expresión artística.
Usted lo acaba de decir, canaliza. El teatro es un agente canalizador de emociones.
Así es.
Y por eso tú puedes aprender a transformar las emociones de las personas con una discapacidad determinada. Por ejemplo, las personas que están en el espectro autista, el TEA, no pueden canalizar emociones. Y sin embargo, a través del teatro, aprenden.
Así es.
Y todo se aprende en la vida. Y amar es parte de ese aprendizaje. Sergio, por ejemplo, que se le hace difícil, porque es autista, reflejar amor. En la obra, El amor al otro lado de la pared, que la ha presentado ya en Casa de Teatro, en
Santiago
el,
también.
Me fui al Gran Teatro del Cibao a presentarla. Luego regresé aquí y el Banco del Reserva la eligió como obra dentro de la cuarta temporada de Teatro Banreservas, que por cierto todavía está, la gente puede ir ahí en la Sala Ravelo del Teatro Nacional y en el Centro Cultural Banreservas, que quiero agradecer al director, presidente, el vicepresidente de comunicaciones del Banco de Reservas, don Wilson Rodríguez, que eligió la obra y la gente se quedó impresionada de que en la cuarta temporada existiera una obra de teatro inclusivo. Cuando la gente acudía a la Sala Ravelo del Teatro Nacional, no lo podía creer. La gente lloraba, reía, reflexionaba. La gente salía feliz de ahí. ¿Por qué? Porque esos dos actores inclusivos, Amelia con síndrome de Down y Sergio con autismo, transformaban la vida de la gente.
Yo espero que en casos como estos, experiencias como la que usted ha estado viviendo, ya hace, no, sí, ya Tony, como,
sí, 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 sí.
Sea asumida la obra, el amor
al otro lado de la pared,
como un elemento que se presente didácticamente en todo el país.
Así es.
En todas las escuelas. Pero cuando digo en todas las escuelas, eso es lo que...
En eso estamos, en eso estamos, tratando de llevar esta obra a todos los espacios y a todos los pueblos, sobre todo, para que, como la obra narra la historia de estos dos personajes, con sus condiciones, cómo ellos plantean su condición y cómo le dicen al mundo que ellos se sienten.
Y que lo que el mundo necesita ahora.
Y lo que el mundo necesita es amor.
Amor.
Y el amor está al otro lado de la pared, porque nosotros ponemos esa barrera. No le pongan barreras a las personas con discapacidad, denle la oportunidad.
Maestra Wendy Kellis, gracias, maestra, que Tony me está ya...
te está diciendo. Bueno, pues nada, agradecer la oportunidad de poder hablar del teatro inclusivo. Y Estudio Teatro Wendy Kellis está abierto para todas aquellas personas, claro que sí. 849-652-5535. 849-652-5535. Y búsquenos en la página del amor al otro lado y Estudio Teatro Wendy Kellis. Para nosotros, acercarnos a ustedes y ustedes a nosotros, aquellas personas que quieren ser parte del mundo del teatro inclusivo.
Gracias, maestro.
La Unión Dominicana de Emisoras Católicas presentó Foro Abierto.